¿Cómo te presento? ¿Pum Pum o tu nombre?
Pum Pum.
Pum Pum, perfecto. El nombre de la vida real. Bueno, contábamos, primero, antes que nada, cuento que fuera del aire, hablábamos de que de alguna manera esto era como una segunda etapa de una entrevista que en su momento le hizo Emilce Pizarro a Pum Pum en How To, que era una conferencia que organizé hace 2 años en la Universidad de Palermo, que por un motivo de lluvia sobre un disco rígido, ese video hoy está perdido. Trataremos de recuperarlo, pero mientras tanto, esta entrevista está buena como para, nada, suplir esa ausencia. Con las preguntas mías y no tanto las de Emilce, que también estuvieron buenísimas. Así que antes de nada, justamente lo que hablamos también fuera del aire era evitar definiciones. Así que vamos a tratar de evitarlo del principio. ¿Pero qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Eso sí se puede, ¿no?
Eso sí se puede. Todo se puede preguntar. Por un lado, digo, por ahí evitar definiciones por una cuestión de que me cuesta encerrar en palabras cosas que hago y me gustan y me dan placer, uh-huh. o cosas que siento que siempre hice con naturalidad, entonces me cuesta mucho el momento de tratar de encajarla en cierta cantidad de palabras. Y con respecto a lo que más me gusta, creo que es por ahí la libertad de casi hasta rizomática que tiene lo que hago, es que como que va conectando y va llegando a lugares en donde por ahí es difícil planear. O sea, un pequeño trabajo resulta excéntrico en un día y por ahí después termina siendo como una continuidad para otra rama de lo que hago. Digo, desde pintar en la calle, pintar cuadros, pintar, hacer algún tipo de animación o ilustrar o, no sé, planificar algún tipo de estampa sobre textiles. Creo que hay tantas variables en lo que hago que por ahí, si tuviese que decir que sí. Es dibujar, básicamente, y todos los soportes y las posibilidades son tantas que me parece que es eso lo que me gusta. Esa libertad de poder ir probando, experimentando y viendo en a dónde va llegando.
Y ahí sí, ¿cómo llegaste a donde estás hoy? O sea, ¿cómo empezaste tu carrera o tu carrera cuando no sabías que iba a ser tu carrera? ¿Cómo fue tu desarrollo hasta lo que sos hoy?
Creo que se fue dando de una forma un poco hasta lúdica, porque empecé, siempre me gustó dibujar, creo que eso es algo que le pasa a mucha gente. Desde que soy chiquita nunca dejé de sentir ese placer del dibujo, de los colores. Y en un momento terminé la secundaria y me puse a estudiar diseño gráfico, pero como una forma medio de decir, bueno, probemos qué pasa por acá. Sin mucha, vuelvo a repetir, la falta de plan. O sea, la planificación a largo plazo nunca me caracterizó. No está bien eso, pero bueno, en ese momento dije, bueno, vamos a probar esta carrera que resultó, o sea, me encantó hacerla en la UBA, en la FADU. Y en paralelo siempre mantuve el canal de la ilustración, del dibujo, de pintar, siempre como por ahí un espacio más personal y no lo hacía público. Pero una vez que terminé de estudiar, empecé a ganarle espacio al diseño gráfico con más ilustración, empezar a hacer más cosas a mano. Y un hobby fue empezar a dibujar en la calle. Uh-huh. Y bueno, esa forma, digo, que fue como naturalmente tomando un curso, terminó decantando en que cada vez me gustaba más dibujar, cada vez me gustaba más pintar en la calle y ya ocupó el 100% de mis tareas, digamos. Y así es como de a poco fui llegando.
¿Te acordás? Sí, podés decir la fecha. ¿Más o menos cuándo empezaste a pintar en la calle?
Empecé más o menos en el 2004. Por ahí es donde empecé a hacer las primeras tentativas de intervenir de alguna manera algún recorrido urbano, desde stickers, pequeños tags, hasta empezar a probar con escalas más grandes.
Y en ese momento no había tantos, no sé, ¿cómo le decimos? ¿Ilustraciones en la calle? ¿Cómo te gusta decirle?
Sí, puede ser.
En general, ilustraciones. Digo, en diferencia, a diferencia de los grafitis escritos con aerosol a las apuradas,
Claro, sí.
Como son tags o no sé cómo se llaman técnicamente, que pueden decir dale boca.
Sí,
Digo,
sí,
a
sí.
diferencia de eso, estas ilustraciones que para muchos se llaman street art,
Sí.
en ese momento, hace 10 años o 11 o 12, no se veían tanto. ¿Cómo fue meterte en ese mundo? No sé, ¿de dónde surgió tu influencia? ¿Cuál fue tu influencia? ¿Viste cosas afuera? ¿Cómo te metiste en eso?
Creo que siempre fue como una. Había un. Me llamaba la atención, o sea, lo veía como una espectadora. Había algunos, ya en ese entonces, grafiteros o gente que empezaba a hacer stencils, pegatinas, un montón de intervenciones en la calle que a mí me llamaba mucho la atención. Y siempre desde espectadora lo consumía, pero bastante interesada en quién lo hizo, cómo era la forma de pintarlo, digo, no solamente los grafiteros, hasta veía un montón de intervenciones nuevas en esos primeros 2000 que hubo, que eran las primeras imágenes que me llamaban la atención en la calle. Y fue medio inevitable empezar a hacer algún tipo de poner un pie en la calle con un sticker o con un tag y empezar a conectarse con otra gente que hacía algún tipo de intervención. Ahí conocí a unos cuantos grafiteros de los que me hice amiga y empezamos a tener juntadas para dibujar, digo, todo era como casi hasta infantil. Y a la noche era por ahí salir a taggear, a
Claro.
hacer esas cosas. Éramos pocos, la verdad que era poca gente.
¿Es un grupo que tiene un nombre?
No, no, yo nunca pertenecí a una crew. Sí, me hice muy amiga de muchos, pero siempre estaba ahí solidaria, pero estas cosas así de juntarse a dibujar o de salir a la noche en bici y que cada uno haga algún tipo de, o pegaban stickers o dibujaban o tagueaban o lo que sea, era muy divertido y fue medio como jugando que me empecé a
Claro.
meter. No, 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 nunca pensé en que digo, bueno, esto lo voy a hacer como de vuelta, el no plan,
Perfecto.
pero era muy divertido, entonces bueno, y ahí me fui empapando más, conociendo más gente, entendiendo más, sabiendo qué ramas existen dentro de todo esto. Y bueno, y ahí fue camino sin retorno.
¿Y durante el día diseñabas, o sea, trabajabas como diseñadora gráfica?
Sí, trabajaba como diseñadora gráfica en un estudio muchísimo tiempo,
Sí.
que se llamaba Zona de Obras, que hacíamos
¿Cómo es?
discos, la época dorada
Diseño
del
de
disco,
CDs.
sí. CDs, cajitas.
Sí.
Pero era muy divertido ese laburo. Y durante mucho tiempo ahí también daba clases en la FADU. Era como una doble vida. El de
Claro, por
día era
eso,
diseñadora gráfica
Batman.
y de noche salía a pintar. Pero fue muy divertido. Sí, en algún momento empezó a hacer como un cuestionamiento. Decía, bueno, esto me está gustando cada vez más y puedo desarrollarlo más. Y bueno, y ahí empezó a ganar el terreno a todo lo demás, hasta que un día dejé todo lo relacionado con diseño. Me sigue encantando, me sigue gustando, sigo yendo cada tanto a charlas en la UBA porque me interesa un montón el diseño gráfico, creo que tiene un montón de contacto y que sumó muchísimo en los layers mentales que uno va teniendo, así que no es que me despegue del todo, pero bueno, estoy más focalizada en lo que hago ahora.
¿Y qué te gustaba del diseño gráfico cuando trabajabas?
Justo en ese trabajo era muy asociado con la música,
Claro.
entonces creo que eso también me era como un costado del diseño gráfico que para mí estaba buenísimo, era conocer bandas o solistas o lo que sea, charlar sobre la música que habían hecho, escuchar demos, tratar de bajar eso, algún tipo de imagen, era un proceso increíble, a mí eso me gustó mucho, me gustaba mucho la disciplina de
Sí,
entender el
está bueno.
diseño, analizarlo. De hecho, me gustaba dar clases y ver los procesos de otras personas también me parecían muy buenos. A mí el diseño me fascina, me encanta. Pero bueno, había
Había que elegir en
que
un
elegir. Ya en un momento era con la vida nocturna de pum pum, empezó a avanzar y había que hacerse cargo de eso y bueno, fue tomar un riesgo y decir, bueno, me dedico a esto full time.
¿Y eso cuándo fue más o menos?
No, y fue medio, no fue tantos años después, ¿eh? Creo que en 2006 ya estaba a full, o sea, ya no era, no había paralelismo,
Claro.
era absorbió todo.
Y ahí como, o sea, cuando incluso cuando alguien empieza una carrera en arte, más o menos sabe cuáles son los mecanismos, aunque después puede no salirle, para tener una carrera profesional en eso. Es decir, vivir de eso también. En el caso de lo que haces vos, al menos en ese momento no era tan claro. Ahora quizás alguien puede verte a vos o a otros y decir, ah, bueno, más o menos aquí por acá. ¿Cómo llegaste a esto, a poder dedicarle todo tu día a lo que haces? Que no es
Y
solo pintar cuadros para que se presten en una galería.
claro, no.
Entonces es muy específico
Sí.
y poco transitado antes.
Sí, es extraño. Y no sé si hay, digo, si uno tuviese que transmitir, no creo, no sé si encontraría ahora una receta, algunos pasos a seguir. Creo que es como muy personal y particular cómo se va desarrollando lo que uno hace y cómo puede aplicar a diferentes cosas. Por ahí a mí fue medio también eso, hasta como un juego. Llegó un día de publicar así en mis páginas o en algo, mis pinturas. Llegó alguien y me dijo, quiero contratarte para este trabajo en especial. Y ahí surgió, primero empezó el dilema ético, decir, ay, esto que era tan, tan personal y tan mi núcleo creativo, lo aplico laboralmente, cobro trabajo de esto. Después de ese tiempo
Definición.
de ver qué hago con ese malestar moral y decidir que estaba buenísimo poder vivir de lo que me gustaba, y ahí empecé a decir que sí a proyectos que encima podía elegir
¿Qué hacer?
qué hacer, claro, como que me daban un espacio y una cintura creativa, decir, bueno, podés dentro de lo que a vos te gusta hacer y encarar ciertos proyectos de esa manera me pareció estaba buenísimo. Fue medio así, como que fueron llegando y cayendo esos mails interesantes que me dice, ay, mira qué bueno. Y ahí eso daba la oportunidad para poder, en paralelo, hacer un montón de cosas que no te dan plata, pero que le suman y que siguen armando toda esa estructura que después decís, ¿cómo llegó a esto? No,
Claro.
no sabría decir los pasos exactos, pero creo que como en muchas profesiones debe pasar eso. Siempre hay cosas que son placer puro, que no te dan un
Sí.
peso, pero bueno, tenés otro costado que es laboral y que hay que también mantenerlo activo. Y así se va armando esta bola de nieve, que no sé, está buenísimo. Y como te decía al principio, es tan cambiante y
Sí.
distinto que es difícil que te aburras. Hay mesetas en donde no pasa nada, después hay picos de locura. Entonces, bueno, es esa tratar de calibrar
Sí,
eso.
es como un trabajo freelance en ese
Claro,
sentido.
sí, freelance totalmente, que uno tiene que, es su propio jefe, hay que ponerse serios de vez en cuando y bueno, a veces se tira la chancleta.
¿Y cómo aprendiste a organizarte? Porque desde cosas quizás aburridas, pero que son las que a uno le ayudan a vivir tranquilo, como armar un presupuesto,
Oh.
averiguar, a este le tengo que pasar tanto porque estoy haciendo este trabajo que es así, pero a su vez, bueno, tenés alguien, ahora debe haber, pero en su momento no había tanta gente que hiciera lo mismo, como para decir, che, ¿vos cuánto cobras? ¿Cómo, sin hablar de números, no importa,
Sí,
digo,
sí.
pero cómo definías eso? ¿Te volviste
Me
loca?
volví loca. Uy, me volví loca y de hecho me sigo volviendo loca. Me trauma mucho el
Pues
momento del
difícil seguro ponerle un
presupuesto.
presupuesto.
Sí.
Bueno.
Tengo, digamos, muchas veces tengo ayuda para ciertos trabajos que son por ahí un poco más complicados y puedo delegar algún tipo
Claro.
de. Pero es muy, muy complicado y siempre lo fue desde el principio y actualmente me sigue resultando muy complicado. Siempre tengo mucha gente conocida que, de hecho, por ahí hay gente que está trabajando afuera y que uno puede consultar. A mí me parece consultar y con amigos y con gente, con profesionales que también uno admira, está buenísimo. Por eso me parece que es muy, muy importante no, digamos, guardarse secretos me parece tan mezquino en todos los
Sí, sí,
ámbitos.
sí, sí.
Entonces digo, lo que yo puedo aportarle a alguien me lo va a aportar otra persona o esa misma persona. Y es algo que siempre considero que nos ayuda a todos,
Sí.
poder tener primero, por un lado, valorar el laburo que uno hace, hacerlo valorar y poder estar en competencia con un montón de gente que, aunque no sea el mismo rubro, puede compartir la experiencia, hablar de cómo se resuelven ciertos dilemas del mercado.
Yo,
es una parte horrible que yo detesto, pero
hay que hacerla.
Hay que hacerla, hay que pagar la luz, hay que pagar
Sí,
las
sí,
pinturas
sí.
con las que trabajo. Digo, me parece que es está bueno ser consciente de eso para poder después tener toda la libertad que tengo de irme a pintar a donde sea, y volar y o sea, desestructurar esa otra parte. Igual hablo como una persona súper seria y no tengo, digamos, no soy tan seria y no. En el sentido de que me cuesta mucho organizarme, me cuestan muchas cosas, pero bueno, es como a eso.
Y en ese sentido, supongo, vos obviamente empezaste a trabajar después de que Internet ya estaba súper desarrollada. ¿Cómo te ayudó Internet a poner todo en marcha, a tener contacto con gente afuera? Bueno, decías que las propuestas te llegan por mail, obviamente. ¿Te imaginás esto sin Internet? ¿Qué hubieses hecho? ¿Cómo lo hubieses hecho?
Ay, no sé, Internet para mí fue como el empujón fundamental, digo, desde empezar a subir dibujos que hacía y tener la respuesta casi inmediata de un montón de gente y empezar a conectar con gente de otros países y que hace lo mismo, que está en el mismo, o sea, en los mismos, con las mismas
Temas, sí.
temas o dudas o gustos o lo que sea, digo, eso a mí me ayudó muchísimo. No sé cómo haría ahora para digamos, uno está ya tan metido como si hubiese sido toda la vida así y que no existiese la vida sin Instagram, Facebook, Twitter. Pero creo que yo también vengo de una adolescencia en donde el punk rock, los fanzines, el que uno puede hacer un montón de cosas para hacerlo uno mismo y poder mostrar el trabajo o hacerse conocer, intercambiar entre otros países cuando había cassette y un fanzine por correo. Digo,
Exactamente.
esa época a mí me parece que también me dio un montón de herramientas para, por un lado también para valorar lo que uno tiene y consigue, porque eso hacía que si te gustaba una banda tenías que mover el culo para
Sí,
encontrar la
para
discografía
conseguir.
de esa banda. Y digo, no era bajar discografía completa. Y era esa investigación y
Sí,
ese
sí, sí.
tiempo que le dabas, o encontrar un fanzine y descubrir que había una bandita en el sur de Brasil que hacía tal cosa, eso te da, para mí, yo lo valoro mucho, te da otra concepción de la información, de la cultura, de un montón de cosas que se puede llegar
Sí,
por
sí, sí.
otras vías. Y investigar, y también creo que eso te daba una cosa de valorar, ay, encontré esta banda que está buenísima y sabías que era oro en polvo tener esa información en ese momento. Así que digo, no sé cómo lo trasladaría actualmente la ausencia de las redes sociales, por ejemplo. Creo que lo podría hacer tranquilamente, pero ya uno se hizo hoy por hoy un
Se
poco
acostumbró.
dependiente. Y porque es muy, también es tan instantáneo poder subir, no sé, estoy pintando en la boca, subo una foto y ya hay 20 personas que escribieron, dicen, sí, yo pasé con el tren, pero me pasó.
Sí, es increíble.
Pasé con el tren recién y te vi pintando en la grúa. Me pasó eso y es muy, muy loco, es muy,
Sí.
es fuerte, tiene como una cosa así medio impresionante.
Y decías que al principio subías cosas, ¿te acordás dónde subías? Que
El
era un blog,
Fotolog, sí, el blog no le di tanta bola, pero el Fotolog en 2004 era una locura porque no tenían toda la connotación que tuvo después y toda
Y
los
tú,
flowers,
claro,
digamos,
Flor,
era
sí.
muy,
Sí, lo
había
usaban las bandas, sí me acuerdo.
las bandas y muchos artistas muy, muy zarpados, encontrabas ahí la obra, no había otro canal, era muy muy efervescente en esa época, estaba buenísimo.
Y la pregunta obvia que te hicieron mil veces, ¿el nombre cuándo surgió Pum Pum? ¿Ahí
El,
o
no,
antes?
antes.
¿Y el
El
nombre?
nombre fue un seudónimo que me decían
Sí.
mis amigos hace mucho tiempo por mi mal carácter. Y era como la onomatopeya de la explosión. De mi mal carácter repentino me hizo ganadora de ese nombre. Y no, nada, lo
cuando tuviste que empezar a firmar.
Sí, lo empecé a usar como diciendo, bueno, me gustaba como firma, como onomatopeya y hasta bueno. Caligráficamente también me gustaba, era la repetición de dos palabras cortas, va, de dos. Y nada, me gustó y lo mantuve, así que era pum pum para mis amigos y pum pum para firmar y me gustó.
¿Te acordás de esa primera vez que decías que fue un sticker lo primero que saliste a hacer?
Sí, sticker. Hacía a mano, dibujaba en planchas de autoadhesiva, las recortaba y salía a pegar.
¿Te acordás por los barrios en que empezaste?
Y mira, siempre, como siempre la bici fue medio de transporte, era entre Flores y Urquiza. Todo ese recorrido era lo más intervenido.
Y ahí en general, esto pregunto desde la ignorancia absoluta, en realidad siempre que vi equipos de gente trabajando, la mayoría son hombres. No sí. sé si es así o me equivoco. ¿Cómo, si bien es un ambiente, supongo, ultramoderno, no lo sé, ¿cómo trabaja una chica en ese contexto de noche?
No, bueno, yo...
Te dan la bienvenida, tenés que ganarte un lugar...
No, yo, bueno, también tengo que decir que yo trabajo como de día, siempre paredes claro. que pido y que me tomo todo un día, a veces dos o más, para pintar. Entonces hay una cosa de la clandestinidad que no viví, porque...
¿Al principio tampoco?
Al principio era esos tags, que claro, era algo un poquito más rápido y no implicaba tiempo y demás. Pero al principio sí había muy pocas chicas, y por ahí en un mural colectivo eran... todos pibes y yo ahí en el medio. Nunca noté igual...
Ningún problema.
No. Siempre tuve buena relación en general. Se generó también de esa época como una generación que nos hicimos muy amigos todos, que seguíamos después coincidiendo en laburos, en murales, en un montón de cosas. Y se fue dando así como muy buena relación con ellos. Sí, me sigue pasando de muchas veces que voy a pintar y siempre soy la única, pero ahora ya aparecieron muchas más chicas que están trabajando en la calle y ya no es tan llamativo que haya una mujer pintando. Al principio era un poco más, sí, un poco más, impactaba un poco más que esté yo sola, pero ahora ya no.
Están todo bien. Sí. Y eso que decías de, a ver, porque desde afuera, esto sí que creo que te lo preguntó Milce, en Jautu aquella vez, desde afuera uno ve un mural pintado, sobre todo los que se nota que tienen mucho trabajo. Dice, ¿cómo es el backstage de eso? Es decir, vas vos, le golpeas la puerta a ese vecino y le decís, hola, veo que tiene su pared en este estado, se la quiero mejorar. ¿Cómo haces? En realidad, ahora supongo que es un poco más fácil, supongo, no tengo ni idea. Pero ¿cómo hacías en el 2005, hace 10 años, que no había tanto de mostrarle, mire, esto está bueno, claro. Puede quedar bueno?
No, en verdad, bueno, muchas veces son también paredes abandonadas, que de hecho en esa época se pintaba mucho en lo que era la traza de la autopista que no se hizo, acá en Donado, para el lado de General Paz, y era, sigue siendo
los lugares abandonados.
Un lugar increíble para pintar que se renueva constantemente, tiene todo eso que también dura todo muy poco.
Sí.
Pero en esa época, también toda la parte de Urquiza que ahora están medio demolidas, están haciendo nuevos emprendimientos inmobiliarios. Toda esa parte estaba abandonada y era muy fácil de ir a pintar, estaba bueno. Pero si no, si yo sigo tocando timbres, me interesa una pared que a veces no hay nada en particular, pero me gustó que está medio rota, o me gusta esta parte, o por ahí es una altura que a mí me resulta fácil poder irse a la escalera. Digo, es muy caprichoso y toco timbre y la pido. Así,
¿Qué pasa con la gente?
Se copa mucho. Creo que hay...
¿Le llevas una carpeta? ¿Le mostrás lo que haces?
No. Mira, la verdad, a veces le he mostrado así con el teléfono, pero en general si te preguntan, no es nada político, muchas veces me preguntan eso. Y en general la gente, yo creo que hay mucho rechazo a lo que es la pintada política, que creo que me parece invasiva y arruina la ciudad. Y también hay una especie de rechazo también a todo lo que es la invasión publicitaria. Entonces creo que cuando uno va y ofrece que digamos, es un día o dos días de trabajo, y creo que hay un poco más de valoración de eso también. Y la gente le gusta, a mí me ven pintando y por ahí una viejita sale del supermercado, viene, me pregunta, me dice si le puedo pintar la casa. Gente que no esperás que pueda llegar a tener ese contacto con tu trabajo. Me parece que está buenísimo. Pero se está dando también una, por lo menos en mi
Sí.
experiencia, una apertura de parte de la gente, de los barrios. Se copan mucho con eso.
¿Y ahí cómo lo manejas? Ponele que alguien te diga, o sea, ¿cómo manejas el equilibrio entre esto que le golpea la puerta a la señora
Y el
y que
trabajo.
alguien te diga, venís a pintarme la puerta de mi casa?
Es
Supongo que
un.
estás, o sea, te debe pasar ya.
Sí, es un. Es raro porque yo, digamos, trabajo de eso
Sí.
y, digamos, es. No sé, tengo. De hecho, sí es en una casa privada, interior, y eso lo tengo que
Un
cobrar
trabajo,
porque es un
sí.
laburo. A veces, por eso te decía, por ahí lo caprichoso de decir, bueno, esta pared me gusta por algo, voy y la pinto, digamos, es por algo que como personal, es un gusto personal, pero realmente es que si tengo que pintar el interior, la terraza o la habitación, o eso es un, todo es un trabajo, y
Sí.
es tiempo, esfuerzo, la escalera, la pintura, y digo, todo eso es un compromiso que uno toma, y bueno, pero bueno, estos gustos de poder pintar en la calle, pues, de vuelta a esa libertad, es decir, bueno, si quiero, puedo, voy y lo hago porque me causa placer. Bueno, pero todo el límite del
Claro.
terror que te. Ya hablamos de los presupuestos, de encarar y todo, la vida laboral adulta.
Y en general, ¿cómo tratas de, no sé, tenés algo, quiero pintar una vez por mes al menos una pared o lo manejás dependiendo de si encontrás algo que te gusta?
Sí, no soy, no
¿Cómo
soy.
mantenés viva esa parte callejera? Así?
No soy muy organizada, pero sí me. Hay muchos proyectos también acá en el país y afuera,
Sí.
en donde es pintar en calles, en ciudades, que eso está bueno también porque vas y pintas dentro de un proyecto, de un festival o
Claro.
lo que sea. Entonces es como el contacto también con otras ciudades, que para mí está muy bueno. Conoces la
Sí.
ciudad pintando y
Sí,
eso
eso
está
te iba a
muy bien.
preguntar, porque hablamos antes de alguna manera como los clientes privados, pero en un momento también fue curioso porque los gobiernos que parecían como muy cerrados a todo este tema del uso de las paredes, de repente, al menos conozco varios que tienen como un área de alguna manera tratar de adoptar el arte callejero, el nombre que queramos ponerle. ¿Cómo fue ese momento en que empezaste a ver que también les interesa que usemos las paredes o hacen festivales? Algo que de alguna manera como era como más independiente, si se quiere. Por un lado venía un gobierno y te decía, mira, queremos que hagas esto, pero a su vez, si bien quizás alguna cosa te hace ruido, era una manera de llegar a unas paredes que quizás no tenías acceso. ¿Cómo
Claro.
manejaste ese?
Siempre es como que hay que ver, a evaluar también el caso. Digo, me
Sí.
parece siempre que está bueno poder mantener la libertad de decir, bueno, es tu trabajo, no hay influencia alguna en cuanto, si es una, si te están llamando para pintar dentro de un festival o de, digamos, cómo va a ser usado eso. Si es solamente por pintar y que después eso quede como patrimonio, si se quiere, de la
Claro.
ciudad y ellos te dan. Esos recursos para poder pintarlo desde escaleras, grúas o lo que sea. Y de hecho, hay muchas asociaciones entre algún gobierno y la pintura y la gestión y el andamiaje, lo que sea. Me parece que es positivo. Digo, si después eso uno ya ve y trasluce que va a haber un uso de eso para aguas propias y no hay tanta libertad en lo, o empieza a haber peros o ciertos condicionamientos, ahí ya no me parece interesante. Digo, siempre hay que, para mí, evaluar
Caso por caso.
esas cosas, sí, porque cada invitación tiene una particularidad. Pero hay algunos proyectos que están muy buenos. Me parece que está, para mí está bueno que pase. Digamos, después, bueno, uno puede hacer todas las críticas como te decía, de los casos y de las. Cómo van decantando algunas cosas, pero que haya espacios me parece que como algo positivo.
Y una particularidad que tiene tu trabajo es que trabajás y después puede ser que se tape o que venga, que se tape con pintura, se tape con una pinta política, se tape con otro artista. ¿Cómo vivís eso?
Yo lo vivo positivamente,
Bien.
porque tengo como un desprendimiento en
Okay.
ese sentido. No, no. Siempre digo lo mismo, a mí me resulta más valorable el proceso de la pintura que el final total y digamos, me gusta, digo, registro la pintura final, digo, bueno, está terminada, me quedo la foto, si mañana lo tapan, digo, mala suerte, pero aferrarse a que eso es tuyo y que querés que quede, digo, la realidad es que la ciudad y está al alcance de cualquiera que quiera ir y pintar. Sí, por ahí me da un poco de bronca cuando estaba como te lo bardean tontamente. Digo, pues sí, eso te dedicó,
Sí.
dedicaste mucho tiempo y que vengan y te pongan alguna
Una cosa.
tontería. Eso sí, por ahí me molesta. Pero si después viene otro artista y lo pintan, digo, no estoy en contra de que se vaya renovando, porque es como es lo que va a pasar, es la
Claro.
ciudad y el que quiera pueda ir. Yo, por mi lado, como te decía antes, me gusta mucho el proceso, me gusta el día que tomé para pintar o los días, el contacto con la gente que pasa, el vecino que vino y me ofreció mate. Digo, esa situación para mí
Espectacular.
es increíble. La paso muy bien y me encanta el momento de los pinceles, la pintura, enchastrarme. Eso me parece lo más rescatable de lo que hago, lo que más me gusta. Y bueno, cuando lo termino, si queda un mes, un año, es la suerte. Que está
¿Tenés
bueno igual que
anotado
dure, ¿eh?
todas las que hiciste? ¿Sabes dónde están?
No, no,
Más allá de
algunas
qué pasó después, digo. ¿Llevas un registro?
soy muy desorganizada. De hecho, me ha pasado de no tener la foto final de alguna pared. Eso me suele pasar.
Y ahora que está con el celular, ¿lo haces más fácil o no?
Sí, también lo que pasa es que por ahí al día siguiente ya hay gente que me está enviando fotos. Hay mucho registro, hay muchas desde páginas, de gente particular que en su Facebook o en sus redes se la pasa capturando imágenes de la calle, entonces hay mucho registro. Yo sé que aunque no saque a alguien, me va a dar una foto de esa pared. Está bueno y está mucho más. Hay tours
Sí,
digamos, hay mucha posibilidad de que te lleguen fotos o que te etiqueten todo el tiempo en paredes que hiciste, está bueno.
claro. ¿Y hay alguna que te acuerdes que sepas que es la más vieja que está dando vueltas de tus obras callejeras? Que digas, ah, mira, esto sigue estando. Y lo hice
Hace un
no
montón.
sé.
Ahora no me acuerdo. Había una que había durado muchísimo tiempo sin. Pero que eran donados, justo, me acuerdo. Pero hace poco pasé y ya la habían tapado. Pero ahora, que me sorprendió que haya durado
¿Y
tanto.
qué duró muchos años?
Sí, duró años, que eso me
En general
llamó
duran
la.
meses, ¿no?
Sí, sobre todo ahí en Donado. Sí, dura. No, ahora hay una en Palermo, la de que está en el Mercado de las Pulgas, que ese todavía está. Un año es un.
Es un buen tiempo.
Sí, a mí también me pasa que cuando yo tengo que pintar, muchas veces tengo que tapar a alguien.
Sí.
Y bueno,
Hay un código ahí
evalúo.
de
No,
cuánto tiempo. No,
no,
no
yo
tienen
soy.
fecha en general no se le pone la fecha, ¿no?
Yo por ahí no le pongo, pero muchos
Muchos
le
sí.
ponen. Yo
Como
evalúo, digo, bueno, si está ya hace mucho tiempo. Digo, bueno,
claro.
ya está. A veces si conozco al artista le mando algún mensaje, lo pregunto, che, ¿puedo pintar ahí? O.
Está bueno eso.
Yo soy muy respetuosa. No me gusta después generar ahí problemas,
Ruidos.
sí.
Está bien.
Pero
Buenísimo.
bueno.
Y eso que decías de tener contacto con otras ciudades, supongo que en realidad sé que has viajado por tu trabajo. Digo, ¿cuándo fue la primera vez? ¿Qué pensaste cuando la primera vez te dijeron? Vamos a hacer esto afuera y queremos que estés.
Y. A mí me pasa que por ahí, digo, yo sé que muchos artistas se la pasan viajando, pintando, y por ahí a mí lo que me falla es esta parte de la gestión y de.
Con relacionamiento
Sí,
público.
eso a mí no me sale.
Ahora, porque quizás lo pongo en el texto, pero en general no te gusta aparecer de cara.
Sí, no me gusta mostrarme en
Por eso la radio
absoluto.
es ideal para eso.
Sí, aguanto. Que salga mi voz nasal.
No, re.
No, pero toda esa parte me falla, pero sí, a lo largo del tiempo vas conociendo un montón de gente. Entonces, por ahí un artista que vino a pintar de otro país, te conoció, después lo comenta y ahí se van generando esas redes
Claro.
rizomáticas de nuevo y que por ahí te terminan llamando para un evento porque tal artista te conoció y viajás y ahí conoces. Es como que se va propagando un poco. Digamos, es difícil porque también estando en este país tienen que
Sí.
cubrir muchos gastos si es que te invitan y si no uno poder desembolsar esa plata para hacerlo. Pero las invitaciones que se hicieron siempre fueron así, es como una sorpresa. Le digan, ay, vení a pintar y te pagamos todo. Bueno, es muy lindo y es muy, así, muy nutritivo. Desde que bajás del avión ya es conocer
Sí,
gente,
sí, sí.
es una locura poder viajar haciendo lo que a uno le gusta. Muy increíble.
¿Y hasta ahora dónde fuiste? ¿O tu top 3 de viajes? ¿Qué fueron los
No,
lugares que más te
el más
interesaron?
loco y que me gustó muchísimo fue el último, que fue a Túnez, que ese
Túnez.
fue muy, muy increíble. Ese me gustó
¿Por
mucho.
trabajo?
Sí, fue como un proyecto de una galería de París
Sí.
y encima fui con gente de algunos artistas que ya conocía, y así que fue
Había un grupo
como
ya.
muy, muy, muy increíble. Y eso sí fue el último y fue hace muy impresionante estar ahí en un pueblito en Túnez,
Buenísimo,
muy lindo.
buenísimo. ¿Qué hicieron en Túnez? Porque creo que había algunas cosas.
En un proyecto que llamaba, en una isla llamada Yerba,
Sí.
un proyecto de 150 artistas de todo el mundo pintando en un micro pueblito
Pintando el
chiquito.
pueblo.
Sí,
Vi fotos, me parece. ¿Puede ser?
fue
¿Cuánto hace de eso?
medio, el año pasado, no me acuerdo, fue casi todo hasta fin de año
No sabía que estabas vos ahí. Bueno,
ahí estaba
sí.
metida.
Bueno, voy a buscar y lo linkeo en el post de este episodio. ¿Qué te iba a decir? ¿Con qué trabajás? Más técnicamente, digo, ¿qué? Yo no sé mucho de esto. ¿Usás óleo?
Ah,
¿Qué
claro.
usás?
Depende los
Perdón, porque
materiales.
para muchos quizás piensan que todo el mundo usa
Aerosol,
aerosoles
sí.
y no, por
Igual
eso.
depende también para
Sí, sí, sí.
qué materiales, para qué fin, digamos. Para la pared pinto mucho con acrílico, látex de pared, pinceles, rodillo.
Pinceles y el tacho de
Sí,
pintura.
así es como arranco. A veces hago algunos detalles con aerosol, pero no tanto. Y después, bueno, para cuadros, acrílico, me gusta mucho la acuarela, lápiz, como que depende también eso, sobre qué soporte. Pero en pared siempre casi 100% pintura látex al agua y darle el pincel y
Buenísimo.
rodillo.
¿Y cómo fue el paso de la pared a los cuadros o la tela,
Y
el
en verdad,
lienzo?
por ahí, a mí me gustaba más pintar en taller antes de pintar en la pared. Entonces,
Fue natural.
sí, fue como, bueno, pintaba en mi casa cuadros o acuarelas o cositas muy pequeñas y fue ir trasladando esos mismos materiales, que era el pincel, que lo más usaba, a escala gigante. Entonces fue un poco, no fue que por eso el aerosol no fue lo que más usé en ese traslado. El pincel me parecía como naturalmente lo que siempre usé, entonces, en vez de 1 centímetro, 10 centímetros
Claro,
de ancho,
brocha.
cerda gigante. Y entonces, bueno, fue ese traspaso. Pero
¿Y eso surgió porque te lo empezaron a pedir? ¿Te empezaron a pedir, quiero un cuadro tuyo?
los cuadros siempre me gustaron hacerlo. Me gusta mucho hacer exposiciones así donde
Sí.
pueda desarrollar algún tipo de
Una
idea o
idea.
alguna historia o algún capricho que se me haya ocurrido y desarrollarlo en diferentes piezas, me parece como muy interesante. Y poder hacer eso en una galería, bueno, es medio caprichoso. Quiero hacer esto y si encuentro el espacio, me invitan hay muchas galerías acá que tienen por ahí ese perfil, como, bueno, está Kosovo en Córdoba, Hollywood en Cambodia, Alvarelo, no sé, hay un montón de
Sí.
galerías que son específicamente por ahí más de arte urbano y que está bueno poder ahí desarrollar también una expo solitaria, está buenísimo.
¿Estás
También,
planificando algo ahora?
sí, ahí se vienen unas expos para este año.
¿Para este año? Bueno, estaremos
Ya
atentos. Estaremos
voy
atentos.
a avisar.
¿Y cómo haces esto? No sé, ¿te escribe gente para pedirte quiero un cuadro ahora? ¿O
Sí.
y quiero tal? ¿Tienen nombre tus personajes?
No, no tienen nombre,
Son
pero
la rubia
en
y
general me
el
pasa mucho,
gatito.
sí, es medio así como el enunciado.
Pero quizás tienen nombre en tu mundo.
No, no, en verdad no, no, pero me piden, me dicen, bueno, me gustó este mural, ¿se puede hacer algo parecido, un cuadro? Y
Y hacer los eso.
sí, lo hago. Estoy trabajando mucho así a pedido. Me parece que está bueno porque tiene otro tiempo, también está bueno poder hablar con la persona que te lo pide, por ahí. de afuera también, mucha gente de otros países que te piden por ahí algo en particular y dicen, bueno, está bueno, no lo que ya tenés, sino bueno, queremos esto, 3 metros por 2. Entonces, bueno, ahí empezar a hablar sobre ese cuadro que es el emprendimiento de ese momento. Está claro. Buenísimo. Es interesante también.
¿Y ahí cómo te organizas? Más de cómo estudias, digo. ¿Estás todo el día pintando o...?
Y si estoy con el... Con
¿empezás
el,
a la mañana, empezás a la tarde?
No, yo soy un descontrol. No tengo... Soy la peor referente del que pueda tener.
Está muy bien.
Pues depende siempre de...
De lo que tengas que hacer.
Sí. A mí me pasa igual que es el mal que lo tuve desde que era estudiante, de dejar todo, ir
hasta
pateando.
El deadline, te viene.
Sí, sí, soy el deadline, viene con colmillos y yo me quedo sin dormir 3 semanas.
Claro.
Sí, soy medio desastrosa con los tiempos, pero en cuanto, es como que en un momento hago un clic mental que digo, no llego, aunque, y empiezo a, pero sin parar. Pero bueno, en algunos... Por ejemplo, en las exposiciones trato de tener un poco más de tiempo porque es mucho trabajo y por ahí algunas cosas son en simultáneo. Y cuando es un pedido, es una comisión que dice, bueno, necesito este cuadro o este trabajo, trato de decir, bueno, todos los días algo, una porción del día tengo que dedicarle porque si no... Pues además está bueno poder verlo el día siguiente de nuevo y seguir
mejorando.
Sí, eso está bueno, lo que te da el tiempo y no hacerlo las corridas. Pero bueno, caigo fácilmente en las corridas.
Y todo lo haces en tu casa, acá en tu casa,
sí.
Casa estudio, no sé.
Casa estudio, sí, casa. Sí, es un problema, porque en una época tenía un taller aparte, pero ahora está todo unificado, tengo, o sea, el espacio me encanta, la luz me encanta, todo es muy cómodo, pero bueno, está el dilema.
Tema siempre de home office, de cómo, ¿dónde
sí,
cortás?
¿En qué momento largás el mate? Y es, te pones así como... Me cuesta la deformidad de los días del freelance, me cuesta.
¿Trabajar fin de semana?
Sí, eso es malísimo, porque no puedo estar trabajando hasta las 4 de la mañana en semana, el sábado, domingo, como que no me cuesta ponerme parámetros con horarios de oficina, digamos, que sería como lo más sano, capaz. Bueno, todos los días de tal hora a tal hora, y no, se empieza a deformar y... Por ahí vuelvo de noche de otro lado y me pongo a trabajar. Es como muy... Tengo horarios muy... Soy nocturna igual, me gusta. Si pinto, me gusta de noche, pero... Es muy desprolijo de mi parte.
Si te funciona.
Sí, a la larga creo que sí. Uno sufre igual porque... Toda esa desorden es mental.
Hay días que...
Hay que... Necesitaría ahí un coach que me diga, no, tenés que...
Ordenate. Y ahí, algo dijiste antes cuando hablabas de los fanzines. Otra pregunta que te hicieron varias veces. ¿Cuáles son tus influencias? Pero digo, más allá de la parte gráfica, digo. Uh-huh. Incluso de música, ideas. Cuando alguien ve una obra tuya, ¿qué crees que hay detrás de eso? No solo gráfico, que también me interesa, digo. O sea, la parte gráfica, ¿de dónde viene? ¿El estilo? ¿Dónde crees?
Es
una
mezcla. Sí, es... Yo sí, creo que...
No tiene que ser una definición, puede
claro,
ser.
No defina, la no definición. No, creo que uno siempre está como una esponja, ¿no? Mirando y absorbiendo y todo después decanta en lo que uno hace o en lo que uno piensa, y desde la música, el cine, la lectura, creo que todo eso va de vuelta, los layers van sumando,
sí.
Va sumando la idea de la mente, que la cabeza que uno tiene. Pero desde chiquita me gustaba mucho gráficamente toda la imaginería de Sanrio.
Claro.
Y todo eso yo lo era muy fan chiquita y lo sigo siendo. Creo que si vas a investigar un poquito,
sí,
por ahí, mi tablero, todo eso es invasión total. Eso me gustaba mucho, de siempre me gusta poner los colores, no sé, algún tipo de dibujo un poco más geométrico, aunque a veces se me va un poco más a lo orgánico. Eso básicamente me gusta y no sé si lo... No sé cómo explicar, pero debe ser una influencia fuerte. Pero después creo que todo influye, en definitiva. La música, a mí el pan rock me gustaba mucho, ahora escucho cosas que era un poco más extrema cuando era chica. Pero,
¿cómo qué bandas?
Ay, siempre que toque destino me pongo nervioso.
No, no, entonces no hace falta, no hace falta. Pero para el lado del punk
rock. Es como la definición que decís,
no,
bueno,
no, si
decime
es un...
tres bandas favoritas,
no,
no
no, no,
sé.
no, 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 no hace falta. Creo que te gusta Black Flag alguna
Sí,
vez.
Black Flag, Misfit, The
Se ven tus
Kennedys.
dibujos, creo que tenés algunos
Sí,
con el
siempre,
logo de Black
sí. De
Flag.
hecho, a mí me gusta por ahí algún título de canción hacer algún dibujo ahí
Bien.
medio. No sé si la
A
gente
eso lo voy a
ve
leer
eso.
entre líneas, voy a ver si lo encuentro. Está
Claro,
bien.
yo no sé si la gente, porque creo que me han dicho interpretaciones tan disímiles y locas algunas de cada uno ve lo que quiere
Sí,
ver, qué
sí,
sé
sí, sí, sí.
yo, algunos ven más ternura, algunos ven oscuridad, entonces es como, no sé, yo creo que siempre van mutando también lo que uno hace. No, no físicamente, pero sí, bueno, en estados de ánimo,
Sí.
momentos, todo va sumando ahí para que se vea después.
Está muy bien. ¿Y haces, estás haciendo algo en digital? ¿Parte de lo que haces, hay algo que lo empiezas o lo termines en la computadora?
En verdad siempre fui como muy extrema en que me gustaba mucho la parte del dibujo, mantenerla virgen,
Manual.
manual. Pero después también algunos trabajos específicos que empecé a hacer como estampas, serigrafías, estampas sobre textil. De hecho, el año pasado saqué una agenda en donde
Sí,
todos los
te iba a preguntar por
dibujos
eso.
los tuve que digitalizar. Entonces, y ahí empecé a hacer esa combinación de dibujar a mano y trasladarlo, después redibujarlo en... No sé dibujar 100% en la compu. Siempre tengo que pasar por la mano. Es como que el boceto, aunque sea gestual, escaneo y después
¿Tenés
digitalizo.
tablero? ¿Tenés, digamos, llama?
Sí,
¿Cómo
una
se llama? Sí,
tabletita,
tenés.
sí.
Bien.
Y, pero bueno, siempre primero dibujo y después escaneo y ahí empiezo a en base a eso, a
Claro.
hacer los dibujos. Sí, tengo que digitalizarlo.
Está bien.
Para algunas cosas están buenas, pero en reglas generales me gusta que sea todo gestual.
Está bien. Y tío, así se me está yendo la pregunta. Ahí me acordé. ¿Cómo haces hoy para seguir pintando en la calle? Me dijiste, bueno, este ejemplo de que vas, golpeas la puerta. Pero vas todo, no sé, andás mucho en bicicleta, estás todo el tiempo viendo, voy a pintar o dónde voy a pintar o tenés ya definido el diseño. ¿Qué rol ocupa hoy, que estás con mucho trabajo? O supongo que son meses, como dijiste, hay momentos de mucho trabajo y momentos de mesetas, pero digo, ¿qué es tu trabajo eso hoy?
Sí.
Por lo cual, si tienes un deadline, lo tenés que cumplir y no puedes salir a pintar una pared.
Claro.
¿Cómo lo manejas eso? ¿Cómo pensás en la calle?
En verdad hay algo que creo que debe ser como en otras profesiones, no sé, me imagino un peluquero va mirando los pelos de los demás
Sí.
diciendo a este le haría un joco y como no sé, digo, yo voy por la calle y veo las paredes como si fuesen pizarrones. Entonces
Sí.
digo, esta está buenísima por tal cosa, o algunas, digo. Esta de tan fea y tan destruida me gusta porque le haría tal detalle. Aunque no vaya buscando, es como la visión, ¿no? El recorte que uno hace por su backup. Entonces, así como que me pasa con el diseño gráfico, todo lo que uno tiene en su cabeza lo trasladas a tu recorte de lo que ves, ¿no? Porque así como por ahí yo voy caminando por la calle y veo un pequeño stencil al lado en la parada de colectivo, chiquitito abajo, que por ahí para cualquier otra persona es trascendente porque está viendo otra cosa. Uno tiene ese
Claro.
imán de,
Sí, sí,
de
sí.
visualizar eso. Y a mí me pasa con las paredes de verlas como con ganas, de decir, ay, esta estaría linda. Y hay veces que bueno, si puedo hacerlo con alguien, por ahí digo, me gustaría hacerlo con tal artista que es amigo o hago tal otro que viene de viaje y podemos estar acá a pintar, es la excusa ideal para decir, bueno, pintamos el fin de semana y ahí voy a alguna pared que ya haya visto, que me gusta, o salimos a buscar alguna. Son excusas también para poder
Bueno.
salir a hacerlos, está buenísimo.
Está bueno. Y esto que hablábamos antes de los viajes, ¿hay alguna ciudad que antes fuera del aire? Hablábamos de San Pablo, por ejemplo. Yo acabo de
Sí.
volver y es tremendo. O
Sí.
sea, está todo pintado y se nota que hay mucha dedicación a eso.
Sí.
Calculo que hay muchas ciudades así. Todo esto, no, no sé, en realidad, ¿dónde nace, si sabés? Esta idea de que no sea graffiti, sino más ilustración. No sé si es Nueva York, no tengo ni idea.
Sí, bueno, el graffiti más de Nueva York, pero por ahí también hay toda una línea de artistas que por ahí vienen de formaciones de bellas artes o el diseño mismo, de que no están de graffiti roots,
Claro,
digamos.
sí.
Y creo que todas esas artes fueron también decantando en la calle y generando nuevos, no sé si nuevos estilos, pero sí, algo nuevo que es muy identificable, así como el de Stencil también desembarcó en la calle y es muy identificable, o muchos artistas que por ahí hacen pegatinas en papeles
Sí.
gigantes, hay muchos estilos que por ahí venían de otro mundo muy distinto al graffiti y decantaron en la calle con identidad así como propia. Pero me fui a otro lado, ¿no?
No,
Con la
está bien, estábamos hablando de un
pregunta.
poco de eso, te pregunté de dónde creías que venía
Ah,
esto
sí,
y no
bueno,
es
pero
tan
por ahí
claro.
hay países que también tienen mucha historia. Nosotros por ahí somos más nuevos. Brasil ya tiene como generaciones de artistas, bueno,
Claro.
como, no sé, en Europa, Estados Unidos, mucho, hay más historia por ahí en ese rubro y nosotros somos como más nuevos, no hay tantas
Claro.
generaciones.
Y que se vea tanto tiene que ver también con algo que quizás también está empezando a pasar acá, del visto bueno de gobiernos para pintate esta autopista completa. Porque se
Sí.
nota, lo digo, hay un caso puntual que vi hace poco, en San Pablo todos los pilares de una autopista están pintados por un artista diferente cada
Sí.
uno. Y eso no hay manera de hacerlo de noche. O sea,
Claro,
claramente tuvieron el
sí, hay.
permiso y debe haber habido, no sé si un concurso, pero
Sí.
hay un trabajo. Eso tiene que, en general, cuando hay las ciudades están todas pintadas,
Sí,
que tiene
hay
que ver
una
con.
postura del gobierno de considerar también que eso es parte de la cultura de esa ciudad. Me parece que hay muchas, no sé, yo me acuerdo de Barcelona, en un momento era como el polo del graffiti, que todos los artistas del mundo iban a pintar ahí, ibas y te volvías loco, y de repente, no sé yo qué gobierno,
Se
alcalde
no.
cambió y de repente está toda gris y beige, es
Sí,
todo
sí, sí, sí.
unificado y tenés una multa por hacer pegar un sticker de no sé cuántos euros. Digo, son decisiones, sí, de políticas,
Claro.
de considerar que el bien y el mal pasa por eso.
Por eso.
A mí me parece interesante cuando la postura es, bueno, sí, capitalizar eso, que es gente que trabaja de eso,
Sí.
que estudia, que dedica tiempo
Además hay
y
libros
todo,
ahora,
digo,
hay tours sobre
claro,
eso.
a mí me parece una decisión inteligente capitalizarlo y
No
no
pelearlo.
condenarlo porque suma mucho la ciudad. De hecho, para mí Barcelona era una cosa antes y otra ahora. No, pongo esa
Sí, sí,
ciudad
sí,
como
sí.
ejemplo. No sé, Berlín, o ciudades que vos encontrás un agregado con lo que es el arte urbano. Me parece que es interesante. Está como todo, lo que decíamos antes, cada cuestión política tiene sus ribetes,
Sí,
es decir,
sus
sus
ribetes.
partes positivas y negativas. Yo, digamos, viéndolo desde como un zoom out, me parece que es interesante desde el punto de vista de que den el espacio que, no sé, si te vandalizan mucho los trenes, bueno, da los trenes para que hagan, a
Sus
ver cómo
cosas.
quedan. No sé, digo cualquier
Sí.
cosa, pero o las autopistas, digo, es un proyecto que está bueno poder cubrir las autopistas con arte o colores antes que
Sean grises.
rayarlas o
Sí.
llenarlas de afiches de las elecciones 2015. Pero bueno, como todo son
Decisiones, por eso.
decisiones, a mí me parece que estaría bueno que haya más ciudades que
Claro.
avalen.
¿Y sabes algo? Porque estamos hablando mucho de Buenos Aires, del interior, ¿qué pasa con toda
Bueno,
esta movida?
justo el año pasado también estuve en Córdoba y
En Córdoba hay
en
bastante.
Córdoba están con muchos proyectos. De hecho, hice un proyecto con la Galería Kosovo que era una residencia de artistas de
Sí.
diferentes partes del mundo pintando la ciudad de Córdoba. Y a mí me parece muy interesante, porque ese es como patrimonio y queda, porque pasa el tiempo y está ahí y me pasó de estar 10 días pintando ahí, conociendo todo el barrio, pero
Sí, sí,
todo el
sí, sí.
barrio, y charlando, comiendo con la
Está
gente.
bueno.
Fue así como una experiencia encantadora, en serio, fue muy, muy groso. Y me pareció muy positivo y la gente del barrio estaba muy feliz. Gente desde niñitos hasta gente
Bueno.
anciana que venía a ver de qué se trataba, a ver qué hacías, a hablar. invitarte a comer, o sea, a ese punto de relación. Así que me parece que. Y ya ellos en Córdoba habían hecho otra experiencia también llamada Puente.
Sí.
Y no, a mí me pareció que estaba.
Bueno.
Estaba ahí. Después, bueno, no sé, Rosario también. Rosario una vez hicimos una expo en el Macro. Y sé que hay muchas movidas en las provincias. A mí me parece que está bueno y está creciendo todo, mucho. Está bueno,
Buenísimo.
sí.
Buenísimo. Ya nos queda poco tiempo, así que te pregunto dos cosas más y estamos. No sé si querrás contestarlo, pero ¿se te ocurre alguien nuevito para, como para seguir? O no necesariamente una persona, pero uno, dos, tres, cuatro artistas que digas, está bueno. O que vos seguís lo que hacen. Puede ser de afuera para no quedar mal conmigo.
Estoy pensando porque por ahí soy, viste, soy medio. Cuando tengo que dar algo puntual, hago agua ahí, cagá.
Si no te pasa otra y mientras pensás.
Sí.
Si,
Paso.
si alguien quiere empezar en esto, que no hay un manual, obviamente, pero ¿qué le recomendarías? Ponerle a alguien que esté haciendo diseño o que esté pintando en la casa y quiera empezar a pasar a las paredes. ¿Qué le recomendarías? Ya que ahora no das clases, pero te pueden escuchar.
Yo por ahí, no sé, como experiencia personal, siempre digo lo mismo, como que apostar a ser auténtico, a no tratar de emular tal cosa o tratar de encajar en tal onda. Me parece eso que siempre conduce al fracaso. Al fracaso en el sentido de poco
Sí, dura poco.
auténtico. Digo, me parece que eso en definitiva se pincha después solo. Me parece que es eso, tratar, digamos, si realmente te gusta y lo disfrutás haciéndolo, eso es como el termómetro, ¿no? No el después, no planificar, bueno, que quiero llegar a tal cosa, o me parece que es como en todas las cosas de la vida, yo considero que siempre partir de algo auténtico, de que te genere placer, que te guste, que lo pases bien, que disfrutes haciéndolo, digamos, y esa parte está, lo disfrutás y estás bien, ahí ya empezar a avanzar desde esa base. Para todo, pues, es un tiempo también donde la gente busca el éxito,
Sí,
la
sí, sí.
foto y mostrarse y aparecer y que se hashtaguea a sí misma todo el tiempo para aparecer más veces en las búsquedas. No sé, yo eso no lo entiendo.
Sí.
Y entonces digo, por ahí estoy muy, muy fuera de eso y recomiendo lo opuesto. Hay que sentir ese placer al hacerlo, hay que trabajar, hay que tener cierta disciplina para poder avanzar y tener una producción mínima, decir, bueno, con esto en el bolsillo voy para adelante. Pero creo que es eso, básicamente. Preguntar, sí, conectarse con gente, creo que eso es perder esa vergüenza de poder conectarse con alguien y hablar, ir, ver exposiciones. Creo que eso también muy importante.
Buenísimo. ¿Se te ocurre alguien?
No sé, no sé, ahora no se me ocurre.
Bueno, muy bien. No te preocupes. Bueno,
Hago agua.
gracias. Después estaremos atentos a cuando anuncies tus exposiciones.
Sí, ya se definen un par de cosas y las empiezo a publicar.
Bueno, muy bien. Muchas gracias.
Bueno, gracias.
Terminamos.